Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas noches, empieza la linterna, se enciende la linterna después del tiempo de juego. Hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Terminamos de contar y analizar la crónica general de la actualidad de este día, de este 30 de diciembre. Antes de la tertulia, esta noche con Víctor Rubido, Carlos Sánchez y Fernando Rayón. Con los periódicos de mañana, las noticias con las que va terminando este día. Empieza a tener el calendario de 2016 ya días señalados en rojo. Por ejemplo, el 10 de febrero. Ese día tendrán que acudir a la Audiencia Nacional como imputados. Ahora la denominación correcta es investigados. El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, y su esposa Marta Ferrusola. El juez José de la Mata les acusa de un delito continuado de blanqueo de dinero tras la investigación llevada a cabo de la fortuna que tenían oculta en Andorra. Según el auto del juez, los Pujol han actuado siempre más como una familia, como una organización con rasgos más propios de grupos criminales. Coordinaban sus acciones, distribuían el papel a desempeñar por cada uno y se repartían el dinero, y se repartían mucho dinero, porque tenían 47 millones en Andorra, 30 de ellos en metálico. El nuevo año tendrá que despejar también el escenario político abierto tras las elecciones del 20 de diciembre, tras el casi callejón sin salida, casi. El pacto por la estabilidad que podrían formar PP y PSOE parece inviable a día de hoy, aunque el presidente Rajoy no quiere dar esa posibilidad por descartada.
A veces de la dificultad pues surgen oportunidades y creo que ahora tenemos una buena. Ese pacto puede incorporar a todos los que creemos pues en la unidad nacional, en la igualdad de los españoles, en que hay que crecer y crear empleo. Puede ser un buen momento para hacer reformas.
En el gobierno piensan que la negativa del PSOE al PP es una estrategia medida, pero que finalmente apoyarán gobierno de coalición. Lo ha dicho en Herrera en COPE el ministro de Industria, José Manuel Soria.
Yo no sé si en estos momentos el Partido Socialista está dándole muchas vueltas a una cuestión para intentar cumplir unos determinados plazos y luego poder presentarse ante su electorado diciendo ante sus votantes, diciendo, bueno, pues hemos intentado un gran pacto de izquierda, no ha sido posible y ahora sí vamos a entendernos con el Partido Popular.
Estrategia o no, lo cierto es que el PSOE prefiere en este momento a Podemos de socio de gobierno. Lo decía anoche el extremeño Fernández Vara en esta linterna, el presidente de la Junta de Extremadura, y hoy el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, el líder socialista en esa comunidad, Emiliano García Page.
Me gustaría que en Madrid pudieran llegarse a acuerdos entre el PSOE y Podemos similares a los que aquí he podido cerrar yo con el señor Molina, que han tenido una exclusiva preocupación, la agenda social y la agenda política.
Por cierto, que el presidente de GAT3, el sociólogo Narciso Michavila, ha dejado entrever hoy en el mediodía COPE la razón por la que el PSOE no quiere pactar con el PP.
Yo dudo mucho, sinceramente, que el electorado más fiel, los militantes, en concreto del Partido Socialista, lo acepten. Lo aceptarán mejor los militantes del Partido Popular.
Un PSOE en el que sigue abierta la lucha interna por el poder, por el liderazgo y que ha llevado a uno de sus dirigentes a hacer autocrítica. El que puede ser presidente del Congreso, Patxi López, cree que los socialistas están dando un espectáculo lamentable, un lamentable espectáculo público. Ahora lo analizamos en el tiempo de la tertulia, pero antes, Ángel Rubio, como siempre hasta ahora, ¿de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos?
Colmenarejo, la linterna.
Pues venimos de los discursos de fin de año de varios presidentes autonómicos, muy centrados en la situación política tras las elecciones del 20 de diciembre. La presidenta de la Junta de Andalucía, la socialista Susana Díaz, ha puesto la transición como ejemplo.
Para garantizarnos sobre todo un nuevo periodo de progreso y de convivencia, como el que lograron abrir, no sin dificultades, los hombres y mujeres que pilotaron la transición a la democracia. Partían de posiciones muy diversas, pero gracias a su generosidad, a su altura de miras y a su capacidad de diálogo, España terminó por superar una situación histórica tan o más compleja que la actual.
Por su parte, Artur Mas, el presidente de la Generalitat de Cataluña, que lleva ya más de 3 meses en funciones, ha dicho que quienes se han burlado de la inestabilidad catalana están pasando ahora por lo mismo.
Aquellos que en las últimas semanas han hecho burla y escarnio de la situación política catalana tendrán que aplicar en sus propias casas la terapia para resolver aritméticas de suma muy complicada. De la misma manera que deseo que en Cataluña se encuentre en los pocos días que quedan la manera de tener un nuevo gobierno y una estabilidad que permita cumplir los mandatos de las urnas, el mismo deseo expreso respecto al Estado español.
Por cierto que la CUP, que tiene en su mano la investidura de Mas, ha retrasado del sábado al domingo la reunión de su consejo político en la que va a decidir finalmente si apoya o no a Artur Mas. Venimos también de un miércoles con otros dos protagonistas, Javier Arenas, que ha renunciado al escaño que ocupa en el Parlamento andaluz para centrarse exclusivamente en su labor en el Senado. Aquí en el Confidencial de la Linterna venimos contando que su intención sería presidir la Cámara Alta. Y otro, David Marjaliza, cabecilla de la trama púnica, junto al exconsejero madrileño Francisco Granados, que ha quedado en libertad tras pagar 100.000 euros de fianza. Todo esto en un día en el que hemos sabido que refugiado es la palabra del año para la Fundación del Español Urgente. Vamos a la Nochevieja más protegida de la historia en todo el mundo ante la amenaza yihadista. En Bruselas se han anulado todos los festejos públicos tras la detención de varios terroristas en el país. El último, un hombre hoy sospechoso de participar en los atentados de París. Precisamente la capital francesa ha cancelado también los fuegos artificiales previstos en los Campos Elíseos para evitar que se produzcan aglomeraciones. Aquí en Madrid, más de 600 efectivos van a formar parte del dispositivo de seguridad en la Puerta del Sol, un 15% más que el año pasado.
Una noticia más. La historia humana con la que va acabando este 2015. Una recién nacida ha sido encontrada por la Guardia Civil en un cuarto de contadores en la localidad madrileña de Algete, como nos cuenta Juan Fernando Baño.
La Guardia Civil busca a la madre de esa pequeña cuyo llanto ha alertado a un vecino de Algete. Eran las 4 de esta tarde. La criatura se encontraba sobre el suelo del cuarto de contadores de un edificio cubierta por pañales. El señor avisó al 112 y la Guardia Civil fue la primera en llegar. Un agente la cubrió con su chaqueta y se la entregó a los pocos minutos al SUMA, que también llegó al lugar con la doctora Marta Reyes al frente.
A nuestra llegada encontramos a una recién nacida. Guardia Civil la trae envuelta en una toalla, la ha encontrado en un cuarto de contadores de un inmueble y presenta el cordón umbilical cortado pero no pinzado y además signos de hipotermia.
La niña de unos 4 kilos de peso fue trasladada al hospital de San Sebastián de los Reyes, donde ingresó con buen pronóstico general en la unidad de neonatos, mientras, como decimos, se sigue buscando a los padres.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Así estamos contando la actualidad de la Linterna. Acabamos de encender después del tiempo de juego. Son las 11 y 9 minutos. Acabamos de encender la Linterna después del tiempo de juego, después de una larga tarde de fútbol. Han contado los compañeros de tiempo de juego 9 de los 10 partidos de la jornada número 17 del Campeonato Nacional de Liga. Queda un partido mañana que también lo contarán, el Valencia-Villarreal a partir de las 3. Hasta la medianoche a las 11 en Canarias está encendida la Linterna en la cadena COPE en el tiempo de la tertulia. Buenas noches, Víctor Rubio, director de
ADC. Hola, muy buenas noches.
Buenas noches, Pablo. Carlos Sánchez.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas noches.
Y buenas noches, Fernando Rayón. ¿Cómo estás, hombre?
Muy buenas noches.
Esa voz va mejorando.
Va mejorando. Lo que pasa es que cuando ha metido el gol Raúl García pega un grito y otra vez se me estropea un poco.
Pero esa voz así siempre es más radiofónica.
Sí. Lo que pasa es que, en fin. Ayer dijeron que era la voz. Casi nos ponemos a cantar aquí como Sinatra.
La voz era Sinatra, pero la voz de verdad...
Mora.
Era la voz de Galicia.
Déjatela, Fernando, esa voz. Déjatela ya. Sí.
No, prefiero que no.
¿Qué están contando los periódicos ahora mismo en las ediciones online, Fernando?
Pues mira, hoy empezamos al revés. Empezamos por el periódico de Cataluña. Hoy es un día de discursos de Navidad, de todos los líderes autonómicos. Sí. Es bonito cómo posan, cómo dicen, cómo cada uno en su sitio.
¿Cómo no ve nadie los discursos?
Nadie.
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 Bueno, el periódico de Cataluña lleva la portada Artur Mas, presidente catalán, que ha afirmado que el proceso obliga al pacto entre ideas distintas. Tú fíjate a qué conclusión ha llegado. Bueno, por cierto que el periódico lleva como tercera o cuarta noticia el asunto de Puyol. Allí escondidito, en medio de la web, titula Imputados por blanqueo. Eso es todo lo que dice. Bueno, eso es lo que cuenta La Vanguardia. Pues también Artur Mas en la portada con el mensaje de Navidad. Frase: Artur Mas aprecia a la CUP y recuerda su deber de decidir. Lo de que aprecia a la CUP creí que era una broma, pero en fin, con lo que le están haciendo, pues muy bien que les aprecien Navidad.
Lo que ha hecho la CUP es poner precio, no apreciar a más.
Bueno,
aprecia y ellos ponen precio.
Se pueden hacer todo tipo de chistes.
Pero correcto.
En fin. Bueno, La Razón va con otro tema. Bruselas cancela todas las festividades de Nochevieja y París anula los fuegos artificiales.
Sí.
La cosa se está poniendo seria en Europa. El Mundo. Mas usa su mensaje de fin de año para presionar a la CUP sobre su investidura. Claro, para presionar con cariño, como decía, los que les aprecio. Bueno, El País. Bruselas anula las fiestas de Nochevieja por la amenaza terrorista y ABC va con el tema. ABC.es, la página web. Susana Díaz reivindica su papel en el panorama nacional. También esto es del discurso de Navidad.
Y eso te lleva ya a la portada de ABC.
Pues mira, como ha venido aquí el director de ABC, Víctor Rubido, pues Susana Díaz está en medio de la portada.
¿Tienes la portada en color?
Bueno, en medio está Pedro Sánchez.
Pero la tienes en color.
La tengo en color.
A todo color, diría yo.
A todo color rojo. En la ABC de mañana está todo color rojo.
Y además, ¿esto dónde lo has impreso esta portada?
En la impresora de mi despacho, pero como ya veo que aquí las tenéis en blanco y negro, pues...
¿Cómo le gusta? ¿Cómo le gusta?
Sí, la verdad.
Es otro clásico, además, esto de las impresoras.
Es otro clásico. Hay varios clásicos aquí. Uno es ese y otro, el que me dejéis siempre fuera de todos los viajes.
Correcto. Sí, desde luego es el ABC más rojo en los últimos años.
Sí. No, ya hubo alguno más rojo.
Bueno, esto es totalmente roja la portada. Sí. La estamos viendo en color. En medio está Pedro Sánchez con carita un poco de pena. Encima está Susana Díaz, que sonríe y dice: hay que combatir a aquellos que intentan dividir España territorialmente. Parece que no dice nada, pero está diciendo un poco. A su derecha, Eduardo Madina, el exdiputado, no, de momento.
El ex todo.
Dice: el resultado del 20 de diciembre no es aceptable. Es muy malo. No nos ha pasado Podemos por un pelo. Tú fíjate qué análisis más profundo.
Fino. Fino.
A la izquierda, Pachi López.
Venga.
Me parece lamentable el espectáculo público que estamos dando.
Todo esto hoy, sigue. Todo esto es hoy.
Por debajo de Pachi López, Chimo Puig, presidente valenciano. El problema del PSOE no es simplemente del liderazgo. Urge el reposicionamiento político.
Eso también, ya de tesis doctoral, lo del reposicionamiento.
A la derecha de Chimo Puig, Emiliano García Page, aquí habla todo el mundo. Somos un partido con vocación de gobernar, pero hay que gobernar sabiendo lo que se hace. Esto parece en las frases de arriba del mundo, estas cosas que dicen los políticos socialistas. Son tremendas, profundas. Alejandro Fernández Vara, que estuvo ayer aquí.
Guillermo.
Pues aquí hay que hacer una corrección. Sí. Una Guillermo, rata, que ya le hemos pillado.
Guillermo.
Y esto está bien.
Guillermo.
Claro, porque esta es todavía una edición falsa. Guillermo Fernández Vara.
Todavía son las galeradas.
Sí. Esto es. Apoyar a Podemos en los ayuntamientos ha tenido un efecto perverso para el PSOE. Todo algo dijo ayer también de ello, Por debajo, Javier Fernández, presidente de Asturias. Exige, aquí no hay frase, que el Congreso Socialista se celebre cuando toca. Este mes de febrero.
Correcto.
Y por último, Tomás Gómez, que es la perla. El
Invicto. ¿Ha vuelto Invictus?
Vuelve Invictus. Hombre, es que ha olido aquí...
Ha olido la sangre.
Hombre, y él es el primero que quiere hacer sangre.
Sí.
Comillas, Sánchez, no Pedro Sánchez, Sánchez está en minoría. Es matemáticamente imposible que pueda formar gobierno.
¿Y el titular de la portada cuál es?
El PSOE no se entiende.
Está claro, ¿no, Carlos? Que no, se entiende, ¿no? Después de escuchar todo esto.
A mí lo que me sorprende en esta historia es cómo los que gobiernan gracias a Podemos apoyan el pacto con Podemos. Es decir, da una sensación de que es una especie de autoindulgencia o de supervivencia política. Es decir, porque claro, desde el punto de vista estratégico, ideológico, pues no parece razonable que el Partido Socialista asuma determinados planteamientos, no solamente en temas territoriales, sino en temas estrictamente ideológicos, porque estaría engañando a sus electores. Es decir, que no tiene nada que ver con muchas de las cosas que plantea Podemos. Por lo tanto, lo que da sensación es eso, es simplemente cómo me puedo mantener yo en el puesto y que no se enfaden los chicos de Podemos.
Pero de toda esta ensalada, ¿qué sale? Porque esto es una ensalada, ¿eh? Aquí cada uno dice una cosa distinta. ¿Qué sale? Porque esto tendrá que salir por alguna parte.
Hombre, yo creo que hay una parte del partido que está claramente, se opone a que se gobierne a cualquier precio. Yo creo que hay una parte del partido que lidera Susana Díaz, que tiene el argumento de que con 90 escaños y habiendo sido la cuarta fuerza en Madrid y en Valencia y habiendo perdido posiciones en Cataluña y en Galicia hasta ser la tercera fuerza y prácticamente solo tener liderazgo prácticamente en Andalucía
y por poco
no consideran ellos que no es y que después los números no dan, que habría que ir con el PNV, con Convergencia, etcétera. Yo, a mí un destacado socialista me decía, y eso no es precisamente un gobierno progresista de izquierdas, decía, esto del progresista es un debate que a mí me gustaría abrir, porque esto del patrimonio del progreso en manos de una parte política me parece un poco injusto y que no te obedece ya al siglo XXI. Y no se puede concebir que el progreso es monopolio exclusivamente de la izquierda. Yo lo digo con todo el respeto.
No, pero nadie tampoco. Yo creo que nadie.
Bueno, ellos
frente. Bueno,
esto progresista.
Esa superioridad moral, ¿no? Y tal, yo creo sí, que es una cosa un poco antigua, ¿no?
Pero a lo que voy yo es que yo creo. Sin embargo, hay otra parte del partido. Yo creo que hay tres partes.
Venga.
Hay otra parte que es la que está en el ajuste de cuentas, que es donde está Madina y
Gómez.
Y Gómez, Tomás Gómez. Y después hay la parte que está gobernando y que está muy cómoda y que entiende también que este bollo, pues venga, pues vamos a ver qué son, fundamentalmente Chimo Puig, Page y Fernández Vara. Fernández Vara, al que yo le tengo mucho aprecio personal y cariño, pero un día parece muy sensato y otro día parece que se comió, no sé, algo que, es decir, que a mí me sorprende que en este momento, o sea, yo vuelvo a decir lo que dije la semana pasada, o hay un gobierno de amplio espectro, de gran coalición, que englobe a PP, PSOE y Ciudadanos, o hay que repetir las elecciones.
No, iba a decir que yo creo que el problema del PSOE viene de más lejos. Es decir, lo que estamos viendo ahora, efectivamente, es un problema matemático, porque tienen que sumar con Podemos si quieren ofrecer una alternativa al Partido Popular. Pero el problema del Partido Popular, del Partido Socialista, empezó antes, empezó con Zapatero. Es decir, Zapatero hizo una política de izquierdas muy interesante. Yo nunca pensé que podía ganar unas segundas elecciones. Todas aquellas...
Te lo doy el dato. Destruyendo ya en el último trimestre del 2007, 200,000+ puestos de trabajo,
Por supuesto.
O sea, en el 2007 ya se habían destruido 200,000+ puestos de trabajo.
Bueno, pero yo quería ir a la crisis del Partido Socialista. Yo creo que lo que hizo Zapatero fue hacer una serie de leyes, como la Ley de Memoria Histórica, como aquella Ley de Educación para la Ciudadanía, unas leyes que contentaban a un votante verdaderamente de izquierdas. Y realmente en aquella época no existía Podemos, y secó y sumó a todos esos votantes. Creo que ahí estuvo listo. No sé si inteligente, pero creo que Zapatero estuvo listo y ganó esas segundas elecciones.
11 millones de votos, ¿eh?
Sí, señor. ¿Qué ha ocurrido después?
Bueno, 1,5 millones en Cataluña.
Lo que ha ocurrido después es que ha venido un partido que está más a la izquierda y que ha planteado una serie de cuestiones. Vamos a quedarnos, unas reivindicaciones sociales, pero ha sabido llegar a toda esa gente de izquierdas de una forma más nítida. Y el Partido Socialista Obrero Español se ha quedado sin discurso. Y se ha quedado sin discurso porque a ese lugar donde le llevó Zapatero, a esa izquierda, donde estaban esos votantes que él captó muy sabiamente, se les puede captar una vez, pero tenía que captar también al votante del centro. Entonces ahora mismo nos encontramos con un problema, y es que en el centro se instaló Ciudadanos, a la izquierda se instaló Podemos, y lo que le quedan al PSOE son 90 escaños. Le quedan 90 escaños y la posibilidad de seguir perdiendo escaños si pacta con el PP o si pacta con Podemos. Entonces, es un problema grave. ¿Eso qué quiere decir? Que el PSOE tiene que recuperar su identidad. Yo no sé si su identidad es... yo sí creo. Su identidad está por no votar a favor, por ejemplo, de quitar la efigie del rey en el Ayuntamiento de Barcelona. Está por no defender el derecho a decidir, como lo ha defendido hasta hace muy poco en Cataluña. Es hacer un partido de gobierno, lo que está reivindicando Susana Díaz. Entonces, si el Partido Socialista, y creo que algunos líderes... hemos leído frases de ellos, están por esa labor, entonces sí que realmente recuperará lo que ha sido el Partido Socialista desde la época de Felipe González, independientemente de que haya gente, que yo lo entiendo muy bien, que crea que el Partido Socialista debe ser otra cosa. Pero el partido de gobierno centrado, que también se llevaba esos votantes de izquierdas, ese es el Partido Socialista Obrero Español de Felipe González, que ha llegado exhausto gracias a las malas artes de Zapatero.
Yo no estoy tan seguro que el problema que tiene el Partido Socialista con Podemos sea de carácter estrictamente ideológico. Yo creo que tiene que ver más con el follón, con el cacao territorial que hay en España. Vamos a hacer un poco de política ficción. Imaginemos que Podemos no existe y es Izquierda Unida la que tiene 69 diputados o 42 diputados si quitamos a las Mareas, Cataluña y Valencia. Es probable que se hubiera visto, o mucha gente, el propio dirigente de los Partidos Socialistas hubieran visto natural un pacto entre el Partido Socialista y Izquierda Unida, porque están en el mismo, digamos, frente ideológico. Es decir, desde hace muchísimos años han tenido muchas peleas, pero bueno, está dentro, digamos, de la izquierda más tradicional, más convencional. Lo que está en juego aquí ahora mismo es meter en tu gobierno, o que tú te apoyes en un gobierno en el que está algo que se llama Podemos, que plantea que España es plurinacional, y España es un territorio en el que tiene que haber derecho a autodeterminación de diferentes regiones, es decir, el famoso Viva Cartagena. Ese es el problema, no es un problema de carácter ideológico. Ya digo, estoy convencido que si Podemos fuera un partido convencional de la izquierda, como son otros europeos, habría un pacto y no pasaba absolutamente nada, como ocurrió en el año 2000 cuando Almunia lo planteó con Paco Frutos con Izquierda Unida. Perdieron porque ganó por mayoría absoluta José María Aznar, pero no hubo esa revuelta dentro del Partido Socialista. Aquí lo que está en juego no es la ideología, es el territorio. Y ese es un camino que es muy difícil de resolver. Porque claro, los que han prometido en la campaña electoral que tienen derecho a autodeterminación los territorios de España, pues a ver qué van a decir a sus electores ahora.
Pero lo que plantea Susana Díaz es volver a la ideología, ¿eh?
Claro, pero tenemos el otro problema que no lo hemos capaz.
Y Susana Díaz sí tiene ideología, ¿eh?
No, vamos a ver, yo creo que lo que plantea Susana Díaz es volver a la socialdemocracia clásica y que tan buenos resultados le dio al PSOE durante muchos años. Es decir, un partido de izquierda, pero centrado y instalado un poco en lo que denominamos la centralidad. Y la centralidad en este momento en España, coincidiendo básicamente con tu diagnóstico, la centralidad es no plantear el gran fantasma del problema territorial. Es decir, claro. España, decía Fernández Miranda, el recordado Torcuato Fernández Miranda, sí, que algún día le habrá que hacer justicia porque fue un hombre clave para que España...
Juan Fernández Miranda ha hecho un gran libro,
sobre
él, ¿no?
Su tío abuelo, Juan Fernández Miranda, redactor jefe de ABC, sobrino nieto.
Sí, señor.
Bueno, pues Fernández Miranda decía, España siempre ha tenido, para fracasar en sus procesos democráticos, cuatro fantasmas, que era el fantasma social, el fantasma militar, el problema, decía, el problema social, el problema militar, el problema religioso y el problema territorial. El problema social, claro, planteado en el año 36, el 80% de la población española estaba en el campo. Y había, e industrializada estaba, ni el 10.
Las grandes ciudades.
Evidentemente. Entonces, el problema social ha cambiado radicalmente. Hay problemas sociales, hay problemas de desigualdad, pero no tiene nada que ver con el problema social de ricos frente a pobres que había en el año 36. Nada que ver. Nada que ver, porque como muy bien decía François Rebel, decía, ya no es la derecha de los ricos frente a la izquierda de los pobres. Ya no es eso. El problema militar. No hay problema militar en España. O sea, podemos decir lo que queramos, pero no hay problema militar en España. El problema religioso no lo había, lo reabrió un poco Zapatero, pero no había problema religioso en España. Y desde luego
pero tampoco se ha trasladado a la calle.
No, evidentemente, no tiene esa la efervescencia de... Solo queda un problema, que es el problema que no solo no lo hemos conjurado, no solo no hemos hecho políticas para cauterizar esa herida, sino que hemos hecho todo lo contrario. Es decir, yo vuelvo a recordar siempre cuántas cosas hizo el gobierno central de distinto signo, desde la UCD de Adolfo Suárez, la de Leopoldo Calvo Sotelo, Felipe González, Aznar, Zapatero y Mariano Rajoy, es al que menos culpo de todo esto, pero también ha tenido su pequeña dosis. No se ha hecho otra cosa más que ceder ante los nacionalistas e independentistas, sabiendo que además ellos no quieren más que un objetivo, que es independizarse.
Es que ahora estamos cerca de ese objetivo. No. O sea, es decir, que ya no hay más. Es que ya no hay más. No sé qué más competencias se puede transferir.
No es tanto un problema, yo creo, de competencias. Hay veces que si probablemente el asunto catalán se hubiera tratado con más inteligencia por parte, evidentemente, del que causó todo el daño original, que es Zapatero, cuando dijo que aceptaré lo que me
todo
venga,
lo que venga
de Cataluña.
Ese fue el comienzo,
el comienzo de todos los problemas. Claro. Luego el tripartito, Maragall, muchas cosas. El Tribunal Constitucional, el papel del Partido Popular, yo creo que fue muy negativo para España, digamos, contra el nuevo estatuto.
Hombre, yo no sé si defender la religión. Yo no quiero
yo creo que tiene derecho.
Popular, pero yo digo una cosa, porque además no milito en el Partido Popular ni milito en ningún
no,
partido.
Sí,
pero Carlos, vamos a ver. Defender la legalidad, eso es un problema.
No es un problema de legalidad.
Oiga, voy al Constitucional porque entiendo que este estatuto, que es más amplio, tres veces más grande que la Constitución española, tiene aspectos inconstitucionales.
La realidad es mucho más compleja. La realidad era mucho más compleja. queja no era simplemente presentar un recurso de inconstitucionalidad de 50 diputados del Partido Popular lo llevan al Tribunal Constitucional, sino que era realmente un aparato ideológico frente a todo lo que estaba ocurriendo en Cataluña. Yo creo que el Partido Popular podía, no digo haberse sumado a eso porque probablemente sería inconstitucional, así que lo podría haberlo entendido en su momento. Y desgraciadamente hizo mucho electoralismo en los años en los que no había que hacer electoralismo. Pero ahora yo creo que no merece mucho la pena mirar hacia atrás, sino mirar hacia adelante. En línea con lo que tú dices, yo creo que tienes toda la razón. El gran error que comete el Partido Socialista en estas elecciones es plantear una campaña electoral contra el Partido Popular, cuando realmente lo que tenía que haber planteado es una campaña electoral por donde está su electorado, donde está su nicho de votantes, que es en el mundo de Podemos. Es decir, yo he echado en falta, desde el punto de vista doctrinal, el que el Partido Socialista no critica a Podemos. Es decir, cuando tiene dos planteamientos sociales radicalmente distintos.
Sobre todo, Carlos, cuando Podemos criticaba un día y otro a Pedro Sánchez,
claro,
el Partido Socialista. Es que no había otra crítica, aunque fuera un debate a cuatro.
Sí, sí.
Claro.
Ya hemos contado parte de la edición de ABC de mañana, la portada sobre el lío que tiene el PSOE, pero en el resto de periódicos también hay noticias relacionadas con lo que está pasando dentro del PSOE, ¿no?
Sí, bastantes.
Y los Puyol.
Y los Puyol.
Que están en todas partes.
En todas partes.
¿Tú sabes los millones que tenían pero en metálico?
Es que eran muchos, es una familia.
¿Tú sabes
grande
lo que tenían en metálico, Andorra?
No.
30 millones de euros.
¿En metálico?
Sí, sí, que los llevaron en sacas.
Pero oye, ¿tú sabes que los
pero 30 millones.
Que los escoltaban mozos de escuadra?
Claro, la señora Ferrusola, me llevo yo lo que haga falta.
Que la señora Ferrusola, cuando iba a Andorra a llevar el dinero, porque además era ella la más.
Sí.
La más.
Iba con el saco.
Activa.
La protegían mozos de escuadra. Es que por eso yo digo que cuando se plantea, dice, en Cataluña, pues si es que al final lo que lo único que les interesaba era el dinero.
No confundir Cataluña con Jordi Puyol.
Ahora estamos en ello.
No, a los Puyol. Eso es una de las cosas.
A los Puyol, sí.
No, eso es uno de los. No, Carlos, es no, que son muchos
Cataluña
Puyoles,
es mucho más rico, mucho más
complejo. Sí, hombre, claro. Pero hay muchos Puyoles en Cataluña,
sí, claro.
Ahora estamos con ello, con los periódicos de mañana, con los Puyoles.
Tú no te olvides, perdona, sí. Juan Pablo, que uno de los argumentos era, nosotros somos, España son corruptos y nosotros no. Y ahí están todos.
Que se dice
ojo,
eso,
¿no? Ojo, que van a saltar más, ¿eh?
Que incluido, van a saltar más.
Sí, sí, incluido algún caso que parecía que no era caso y que la policía, en su prurito profesional, va a demostrar.
Tampoco será en Cataluña como cuando la policía registró la sede de Génova, no es toda España.
No, evidentemente, pero Carlos, sí hay mucha corrupción.
Pues cuando dice que va a saltar un caso, es que lo va a publicar.
Hay una cultura de corrupción que se instaló porque estuvieron muchos años gobernando.
Por falta de controles, estoy totalmente de acuerdo contigo.
Ha dicho de la subvención, de la trampa, del 3%.
En eso estoy radicalmente
a favor de lo que dice. Hasta el Palau.
Ha dicho el director de ABC que van a saltar más.
Sí,
no, que van a saltar porque los tendrá él en el periódico.
No, que van a saltar más.
Tomás.
Ahora los periódicos de mañana. Mañana
más. Mañana hay más.
Y ahora hay más en la linterna.
También.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia con Víctor Rubido, Carlos Sánchez y Félix Nando Rayón y su voz. Ahora mismo. Tómate un caramelito, Rayón.
Voy.
Ahora mismo. Venga. Últimos minutos de la linterna de esta noche que hemos vuelto a encender. Lo hemos encendido hoy por primera vez a las 11, después del tiempo de juego, después de una larga tarde-noche de fútbol, de la jornada número 17, una especie de tiempo de juego en este día 30. La linterna se ha encendido a las 11 y se apaga camino de la medianoche de las 11 en Canarias. En el tiempo de esta tertulia con Carlos Sánchez, Víctor Rubido y Fernando Rayón, con todos los periódicos de mañana, los últimos periódicos del año, ¿no? Porque mañana es 31,
sí,
si no
señor.
Me loco, ¿eh?
Los últimos según periódicos
información
del
es 31,
año.
¿Eh?
Sí.
Es el último periódico, efectivamente. Bueno, algunos hacemos periódico para la estabilidad. Nosotros en ABC hacemos mañana el periódico del día 1.
El día 1.
Pero ya es día 1.
Pero ya sí, pero el último de
del año 2015. Este año 2015.
Lo pone.
Venga, lo pone.
Jueves 31 de diciembre.
Correcto.
Pues mira, el tema del PSOE da para mucho, porque está en la portada del País de una forma llamativa. No es la noticia principal, pero leo. El bloque catalán de Podemos impedirá el pacto con el PSOE. Los 12 diputados de En Comú Podem votarán contra cualquier acuerdo que no contemple un referéndum de independencia.
Se nos olvida cuando, y esto es algo que yo creo que mucha gente desconoce, es decir, en las elecciones generales del 20 de diciembre, las candidaturas de la CUP no se presentaron. ¿Qué significó eso? Que hubo un arrastre de votos desde la CUP a Podemos. Y no son pocos votos. La CUP tuvo en las elecciones autonómicas del 27 de septiembre 357.000 votos. Por lo tanto, buena parte de esos dirigentes de Cataluña vinculados a Podemos, lo que quieren reivindicar es un referéndum. Por eso decía ya anteriormente que aquí no es un problema ideológico de derecha o izquierda, que es lo que podría ser razonable. Aquí es un problema territorial que, como muy bien explicaba antes Vieito, pues no hemos podido encauzarlo durante dos o tres generaciones.
No solo no lo encauzamos, lo excitamos en la dirección contraria.
Marrayón.
Pues mira, esa es una noticia que va en El País, pero no acaban ahí los enanos de Pedro Sánchez. Bueno, o no tan enanos. En La Razón, en la portada, Madrid se alza contra Sánchez. En la fotografía, Tomás Gómez y Carmona, que cenaron junto a 500 militantes críticos con la dirección regional y nacional.
Eso es una cena de verdad, ¿eh?
Hombre, si había 500 cenando, son muchos. Bueno, yo creo que casi más votos de los que tuvo el PSOE, ¿no?
Casi más cenando que los votos del PSOE.
No, que claro. El subtítulo es: Tomás Gómez y Carmona maniobran para recuperar el control del Partido Socialista de Madrid. Estos van en serio y deben estar con unas ganas impresionantes.
Hay un viejo dicho que dice que hierro mata, hierro muere.
Sí.
Y al final lo que hizo Pedro Sánchez es matar a hierro y ahora evidentemente le van a pasar factura.
Pero yo creo que no le mató del todo, ¿eh?
Diré una cosa. Si Sánchez deja de ser secretario general, Carmona se apunta a la moción de censura contra Carmena.
Inmediatamente.
Al día siguiente le dice al PP que quiere ser alcalde de Madrid.
Pero eso lo ha dicho ya, ¿no?
Sí. Él confiaba en eso. Lo que pasa es que, claro, cuál fue su sorpresa. Yo creo que como él a lo mejor lo debió decir o lo verbalizó de alguna manera, pues por eso se lo cargó Sánchez. Pero
Carmona es muy partidario de la gran coalición, sí, en el Ayuntamiento de Madrid.
Ojo, que diciendo el congreso del Partido Socialista de Madrid acabó, si no recuerdo mal, 53-47. Es decir, que realmente el error político que comete Pedro Sánchez es meterse a uña de caballo un congreso en el que has ganado por muy poquitos votos.
Sí. Y yo creo que al Partido Socialista de Madrid no se le puede acusar de ser un partido de derechas, precisamente.
No.
Yo creo que está más bien a la izquierda de lo que es hoy el Partido Socialista Obrero Español, ¿eh?
Sí, salvo Carmona.
Respeto, sí.
Bueno, Carmona es que está... Es un asteroide.
Carmona es un asteroide.
Está girando alrededor de su...
Un exoplaneta.
Sí.
Sí, sí.
Yo creo que es un...
Carmona se apunta a lo que se apunta.
Esto es...
Carmona quiere ser alcalde y lo va a ser, ya verás.
Pues lo va a ser.
Otra cosa es cómo se lo tomen los deportistas.
Y el joven profesor, el viejo profesor y el intermedio profesor, tampoco es tan joven.
Pero bueno.
Porque decía esta Esperanza, yo ya le dije, oye, si no fue el viejo profesor, tú puedes ser el joven profesor.
Claro.
Dije, hombre, no tan joven. Joven ya.
Yo os voy a decir una cosa, no es difícil ser mejor alcalde que Manuela Carmena, ¿eh?
No, es nada difícil.
No, ya veréis,
tal como está, con lo que estamos viendo.
Todos los disparates de la cabalgata, que es un tema, si me apuráis, menor. Yo creo que el problema más gordo es, por ejemplo, está en el boicot soterrado que le están haciendo a la estrategia de turismo tanto en Barcelona como en Madrid.
Sí.
Es una barbaridad lo que están haciendo. La paralización de inversiones de hoteles de superlujo, que es una de las cosas que le faltan a Madrid. Madrid tiene el Ritz, el Palace y poco más, y lo que le falta son los grandes, pues el Four Seasons, que sí se está haciendo en la manzana de Canalejas, pero le faltan 3-4 grandes marcas y eso atrae, y aparte de eso otras muchas cosas. Eso genera riqueza, eso genera el trabajo,
pues precisamente por eso.
Ya, que los madrileños, muchos que votaron a Manuela Carmena, quieren otra forma de hacer política. Y Carmena, sí es verdad que aunque no nos gusten determinadas decisiones de política económica, determinadas decisiones de inversiones, como está paralizando, sí que conecta con mucha gente, que ve como alguien...
Sin duda.
Pero desgraciadamente,
y eso es un,
representa
eso
solo, activo. Carlos representa solo una parte de la ciudadanía. Sí, bueno, es decir, la lista más votada sigue siendo la del Partido Popular.
Sí, sí.
Veríamos en unas elecciones...
Que no se identifique, es decir, no
sé. Sí, no, por supuesto, no hay líderes.
Bueno, por completar todo el asunto PSOE, en la portada del Mundo, pues está Guillermo Fernández Vara y también una frase de Emiliano García Page, presidente del Partido Socialista de Castilla-La Mancha y presidente del Gobierno Regional. Además, dice Emiliano García Page: estaríamos por la estabilidad si se cuestionara la unidad de España.
Sí, eso se está cuestionando.
Ya.
Claro, ya lo ha cuestionado.
Ya. Pero él dice: estaríamos por la estabilidad. Qué bonito. O sea, el pacto,
o sea,
con el PP...
Reconoce que no hay estabilidad.
¿Os sea, imaginaos? Claro.
Vaya frase esa.
Sí, es muy... Imaginaos que hay gobierno dentro de un par de meses y se empieza a hablar de financiación autonómica. ¿Es posible hablar en este contexto de financiación autonómica?
No, es posible hablar de casi nada.
Es una cosa de locos.
Sí.
Quedamos a la... Bueno, pero el tema es los Puyol.
Los Puyol.
Vamos a los Puyol.
Vamos a las bolsas de dinero.
Vamos, bueno, a las bolsas, sí, efectivamente. Página 2 de ABC. Jordi Puyol... El padre, Jordi Puyol, imputado por obtener fondos de origen criminal. Esto suena fuerte, ¿eh?
Dice el auto.
Sí. Imputado por obtener fondos de origen criminal. Declarará junto con su esposa ante el juez de la Mata por blanqueo. Los Puyol dijeron a la banca andorrana que la herencia era de los Ferrusola, lo que contradice al patriarca. Bueno, es que se han dicho tantas cosas que...
La herencia no era herencia ni era nada, era el dinero de las empresas a las que se les pedía la coima, ¿no? El chantaje.
Eso será probablemente sea así, pero a mí me ha sorprendido que en el auto del juez de la Mata no aparezca la imputación por cohecho, que es lo que demostraría que realmente ha cobrado. Es decir, que hay blanqueo de capitales, es casi de libro. Evidentemente, si tenías dinero fuera de España y lo has movido, estás blanqueando capitales y por lo tanto tienes que estar imputado ahora que ha asumido, digamos, lo que tenía el juzgado 31, me parece, de Barcelona, y el juez de la Audiencia Nacional ha asumido.
No quiere decir que tiene pruebas de que sacaron el dinero, pero además, no tiene pruebas de cómo lo obtuvieron.
Si esto no forma parte de la estrategia.
Digo, hasta ahora, que es que ya veremos, ahora, esto es no que, ha hecho más que empezar.
Es que hay varios casos. Lo aclara un poquito más El País. En su portada dice: Puyol imputado por blanquear comisiones que cobró su hijo.
Que cobró su hijo, pero no.
Que cobró su hijo, claro. Claro. Y si leemos un poquito más, dice: esta causa afecta a Marta, Mireia, Josep y Jordi Puyol Ferrusola. Un tercer sumario en manos del juez Santiago Pedraz tiene como imputado a Olegué, hijo menor del expresidente catalán.
Pero no tiene que ver con esto, con el tema del cohecho. No, el caso de Olegué tiene que ver con la compra, si no recuerdo mal, de más de 2.000 oficinas del Banco Santander que se hicieron a través de fondos de inversión radicados en paraísos fiscales. No está estrechamente relacionado, primero, con la herencia y, segundo, con los negocios que ha podido tener Jordi Puyol.
Es que yo creo que los casos han hecho muy bien desligando los unos de otros, aunque al final coinciden. Pero lo que comentaba en la lectura al principio de la noticia, Juan Pablo, es que es verdad, funcionaban como una trama donde cada uno tenía una función.
Sí.
Y cada uno, no es que se abran casos para que los jueces tengan más tranquilidad o control o lleven temas más pequeñitos, no, sencillamente es que cada uno lleva una cuestión. Eso a mí me parece que es un poco lo que dice La Razón. Dice: el juez dice que el clan Puyol creó una trama para ocultar y lavar su fortuna.
Pero no la acusa de organización criminal.
No.
Dice que funciona como una organización criminal, pero sin acusarlos. Claro. Creo que es importante la precisión en esos casos.
Dice confusión. De origen criminal.
Sí, de origen criminal, evidentemente. Quiere decir, cualquier tipo de la ley de enjuiciamiento criminal por se eso. Llama criminal. Es decir, no eso, se llama de otra manera.
Eso. Pero eso es el matiz muy importante, es de origen criminal.
El Mundo, que también abre con este tema, el titular es Cerco a los Puyol, dice: la Audiencia Nacional describe a la familia como una organización delictiva y asume ya toda la investigación. Es que al final, lógicamente, porque yo creo que todo esto orquestaron durante años una estrategia para lavar capitales de presunto origen criminal, que era lo que comentaba ABC. Uh-huh. Bueno, eso lo dice el juez, no es que lo diga ABC, lo dice el juez. Cita declarar al expresidente para que explique por qué mintió al atribuir a una herencia el dinero de Andorra. Bueno.
Es que hay
ya por irnos,
era una familia entera, cuyo padre era calificado como el muy honorable, dedicado durante años y años, desde los despachos oficiales, a saquear. Es que esto es de una gravedad enorme y pone muy en cuestión muchas cosas que se han vivido en Cataluña. Carlos, pues
no, yo vamos a
ir. Puedes sorprender todo lo que quieras.
No, vamos a ir.
Y fíjate que está.
Yo creo que para esto, y vamos a ver. Yo estoy convencido. No tengo pruebas y no porque no están juzgados. Es decir, que determinados miembros del clan Puyol, de la familia Puyol, han cobrado comisiones y lo han distribuido entre los hermanos, que es lo que viene a decir el auto del juez de la Mata.
Bueno, y básicamente es lo que ha dicho la UDEF en sus investigaciones.
Es lo que dice en sus investigaciones.
Dice que todos los miembros de la familia han venido orquestando durante años una estrategia compartida y coordinada para desarrollar distintos negocios económicos, generar réditos, ocultarlos y distribuirlos entre todos de acuerdo con criterios establecidos para conseguir el lavado de los activos conseguidos.
Pero lo que pasa es que nos falta la prueba del 9, o la prueba del algodón es quién pagó, cuánto se pagó, cómo se pagó, dónde se pagó y por qué se pagó.
El juez lo que tiene claro es qué hicieron con el dinero.
Exactamente, y el juez no dice absolutamente nada. Por eso mis dudas, digo desde el punto de vista racional, quiere decir, evidentemente yo no estoy salvando a Jordi Pujol y a su familia porque me parece execrable que alguien que ha sido presidente de la Generalitat durante veintitantos años tuviera dinero fuera de España. Me parece una cosa impresentable.
Bueno, una cosa es tener el dinero y otra cosa es tener la fortuna.
Y tener la fortuna que tenía. Eso, en eso no hay ninguna duda, bueno, pero yo creo...
Eso es la punta de
ya, que acredita el juez.
Pero hay que ser muy preciso en esas cosas también con Pujol, es aunque supuesto, no nos guste.
Pues sí, estamos en eso.
Bueno, pues por precisar, el periódico de Cataluña abre también con este tema. Jordi Pujol y su esposa imputados por blanqueo. La Audiencia Nacional llama al matrimonio a declarar el próximo 10 de febrero.
Yo es que mi capacidad de escándalo no puede desaparecer. Es decir, hay que ser precisos con Jordi Pujol, pero es un escándalo.
No, totalmente de acuerdo en eso. Estoy totalmente de acuerdo.
Vamos terminando, Fernando.
Bueno, ya que estamos acabando el año, Vieito Rubido en su astrolabio se ha puesto profundo y ha ido a un tema clave. Sí. No lo digo de broma, lo digo totalmente en serio. Leo, hoy último día del año, apetece detenerse en cuestiones trascendentes de la vida. Una de ellas son los hijos. España necesita más hijos, los españoles deben tener más. Al ritmo actual nos deslizamos hacia el suicidio demográfico. Además, la paternidad es la mejor aventura que el ser humano puede experimentar. Por eso es bueno que los políticos sean padres, para que piensen en el país que dejarán. Yo desconfiaría de los dirigentes sin descendencia. Cuando les llega, toman decisiones mirando a los próximos 50 años. Los hijos les ayudan a entender de manera natural la realidad. Bueno, ya no leo todo. No vaya a ser que la gente se quede con ganas.
Porque el final que es más divertido.
Sí.
Te lo agradezco para que mañana...
Para que lo lean. Pues mira, la portada del País está... Hay una fotografía de la Puerta del Sol. La Policía Nacional preparó ayer en la Puerta del Sol de Madrid el despliegue de seguridad previsto para las campanadas de esta noche. Titular, un fin de año bajo medidas de excepción. Tremendo esto, pero bueno, vamos a ver. Dos cosas más. Inundaciones. Fuego, deshielo, el tiempo está loco. La NASA detecta una creciente intensidad del fenómeno El Niño. Esto en la portada mañana de ABC.
Y además, que viene el partido de las 12.
Cristiano impulsa al Madrid y salva a Benítez ante la Real. No todos los días nos vamos a
meter. La gran cita va a ser el 10 Cristiano. De enero en el Bernabéu. Deportivo, el Real Madrid.
Oye, que ayer leímos una frase, precisamente la frase del día en ABC, que era... Tiene un poquito un viaje al Real Madrid. Hoy no, y Cristiano gana la Real Sociedad. Bueno, pues impulsa al Madrid y le salva la cara a Benítez. Estupendo.
Ya está,
este chico...
Apagamos.
Este chico vale un pichichi.
Apagamos la linterna por este año. En la próxima linterna, el 1 de enero, un especial que emitimos para todos ustedes a partir de las 7 de la tarde. Y por supuesto, toda la programación especial de la cadena COPE durante la Nochevieja y el día de mañana. Apagamos la linterna este año.